Bienvenidos al Level Up Show, amigos. Hoy no está Trash con nosotros, hoy está Rex. Rex, qué gusto tenerte en el programa después de 2 semanas.
No me acuerdo, pero no, ahora sí no es tanto. No es tanto tiempo que estuve, pero también porque salí otra vez. También algo le pasó al Trash, ¿no?
No, yo no estuve. Yo no estuve, entonces tú hiciste de segunda, pero sí, cierto. El Trash está enfermito. Hoy está Rex, entonces estamos felices de tenerte aquí, Rex. Vamos a hablar de cosas muy importantes. También tenemos a Luis, ¿cómo estás?
A todo dar, emocionado. Estoy que no puedo con mi alma de llegar a mi casa y ver si mi computadora sí carga Baldur's Gate 3. Por favor, así estoy, de verdad, estoy cruzando los dedos porque qué bueno se ve. Estoy súper emocionado, la verdad.
Híjole, sí, también estoy idéntico, estoy igualito a ti. De querer llegar a mi casa a jugar Baldur's Gate. Muy pocas veces me he encontrado en esta situación en la que estoy esperando tanto un juego, tanto de vivir esta experiencia que se apunta a ser básicamente el mejor juego RPG del año.
El mejor juego del año, diría yo, la verdad. No, o sea, igual estoy hablando demasiado temprano, siendo que pues... Bueno, ya estamos en agosto, ya, o sea, ya no es tanto. No, sí, definitivamente estoy casi seguro que ese va a ser el GOTY con una competencia con Tears.
Va a ser una gran discusión final de año porque vamos a tener Baldur's Gate 3, vamos a tener Tears. Viene Starfield que vamos a, pues, a probar. Vamos a ver qué onda, qué va a pasar con Starfield cuando llegue en su momento. Pero lo que digo va a ser, creo que es cierto, el mejor juego RPG del año. No creo que actualmente y en el horizonte exista algo que se le acerque.
Totalmente, ¿no? Y no solo eso, está muy interesante la cantidad de artículos que hay sobre cómo los productores y desarrolladores de juegos están diciendo, No vayan a creer que ese es el nuevo estándar. No.
Por favor, ¿no? Así como que no pongan sus expectativas. No levanten. Sus expectativas
en eso. Y es chistoso porque la única expectativa que vienen a cumplir es que nos están entregando un absoluto juego completo.
¿Completo?
Completo, así de principio a fin, con detalles que no escatimó en darte contenido a cambio de, por ejemplo, microtransacciones.
O un Season Pass.
Exactamente, no le metió Season Pass. No, te entregó un juego completo por una cantidad de dinero. Y es que eso... Qué bueno que lo están haciendo porque a nosotros como jugadores nos van a permitir votar con la cartera más pesadamente que nunca y decirles efectivamente a las compañías, yo lo que quiero son juegos completos.
¿Cómo ves? Esto.
O sea, ¿quieres ver lo que es el éxito? Elden Ring, Tears of the Kingdom, juegos completos, vendieron un buen, Baldur's Gate va a vender un buen. ¿Y qué tienen en común estos tres? Juegos completos, juegos con contenido, juegos para jugarse.
Claro, fíjate, acaba de salir hace algunas horas. Estamos grabando esto en jueves. Ustedes lo están escuchando en viernes o quizá un lunes, un martes o un miércoles, porque esto se publica en YouTube. También se publica en Spotify y otras plataformas de podcast. Les agradecemos mucho que lo vean ahí en Spotify, porque que lo escuchen y lo vean. Ojo, porque eso ya es muy importante. Pero además, un dato muy importante es de que los números, la cantidad de tiempo que se escucha es inversa a lo que se escucha en YouTube. En YouTube se ve en promedio un porcentaje de 30%. En Spotify es como del 80%. O sea, del término total, completo, ¿no? De total de consumo, está invertido. Entonces, un gran abrazo a nuestra gente que nos escucha en Spotify.
Spotify, que se lo echan completito.
No puedo poner mi parquímetro de trabajo.
¡No, Rex!
¿Qué hacemos?
¿Quieres que le pongamos pausa?
No sé.
¿Y que lo arregles? ¿Seguro?
Vamos a ver qué tanto sube mi nivel de estrés. Es que mal, mujer aplicación.
Pues sí, como les decía, hace unas horas que se estrenó Baldur's Gate y ya está registrando en Steam 300,000 usuarios concurrentes.
¿Qué?
Muy pocos juegos.
¿En el primer día?
En las primeras horas, muy pocos juegos. Se cuentan con la mano. Cyberpunk, Elden Ring. ¿Qué otro? Fallout 3. Battlebeat Remastered, el juego que se parece a Roblox, que le está rompiendo y le está dando una patada en el trasero a EA, como enseñándole, así se hace un juego de guerra con destrucción, como los jugadores realmente lo quieren jugar.
Ya sé cuál dice. Sí, el que está hecho que para que cualquier PC del universo lo corra, para que de verdad lo corra un tostador, ¿no?
Y nuevamente, reiteramos este punto que estás diciendo de los juegos completos que lo hacen los desarrolladores. Que, o sea, esta idea de que hacemos juegos que nosotros mismos queremos jugar se está viendo reflejado en estos dos juegos, Baldur's Gate y Battlebeat Remastered.
Y lo que también mencionamos constantemente, cuando los juegos de verdad se hacen por pasión, por el juego y no por el dinero que el juego va a traer, quedan cosas sublimes. Y, o sea, yo nada más he visto, porque he tratado de no spoilearme, he tratado de como que no ver contenido. Nada más vi los 30, 40 segundos que vimos ahorita antes de empezar el show y dos videos de TikTok que me salieron y no puedo. O sea, si eso, o sea, como te lo dije ahorita, si eso poco que vi es nada más como una pintadita, o sea, están en un dungeon, güey. No puedo imaginarme lo bueno y lo completo que está. O sea, la cantidad de cosas que he estado leyendo que puedes hacer es sublime. E insisto, qué padre que se nos dé de verdad ese tipo de contenido que nos merecemos, no como, pues no sé, por ejemplo, contenido que nos quita más que agregarnos, como fue el caso un poquito de Overwatch, que nos quitó modos de juego y demás, y que realmente no se siente como haber recibido un juego nuevo.
O una evolución.
Ajá. No por decir que el juego sea malo ni nada, solo... pues,
es no una fue percepción, una... no externa.
Exacto, no fue una... A mi parecer, una entrega que mereciera el título de Overwatch 2. Uh-huh. Podría haber simplemente sido un overhaul o una reinvención del juego. Pero pues no, simplemente... no sé. Y ese mal sabor que nos han estado, en mi opinión, dejando muchas empresas y desarrolladores a lo largo de varios años con terribles decisiones y demás, como lo fue este juego poco memorable que acaba de salir, Redfall o esa cosa. Como lo fue Redfall, que era un estudio completo de Xbox Game Studios al que le dieron presupuesto completo y no entregaron completo. No sé, y pues ahora llegan...
qué bueno,
a endulzar.
Qué bueno que estos juegos, como Baldur's Gate, nuevamente lo repetimos por décima ocasión, están llegando a sanar, ¿no? A sanar esto que está rompiendo en los corazones.
Creo que por eso estoy hablando así, como ¿no? con pasión al respecto. Porque sí, efectivamente, o sea, digo, no es que me azote yo por el hecho, pero sí se siente bonito ver que voy a pagar 1,200 pesos aparte porque...
cómpralo en GOG.
¿En GOG
está más barato? Está más barato.
Es que creo, en GOG puedes
jugar. Y el dólar amigos. También está más barato.
Esa es la bronca. O sea, yo lo voy a comprar en Steam fundamentalmente por el hecho de que ahí lo voy a jugar con mi banda.
Deberías, pero no estoy tan seguro. Hay que darse una vuelta en los foros. ¿Sí se puede? Dice Saúl que sí.
O sea, si yo lo compro en GOG, ¿puedo jugar con alguien que lo compró en Steam? O solo se... o sea, es que eso es lo que me...
ajá. Sí, hay que darnos una vuelta en los foros para ver gente que ya lo compró.
O porque algo ilustrado en los comments.
Porque en GOG está algo así, una suerte de 600 pesos.
No te creo.
Sí.
¿Por 600 dólares ese juego? Es que, ve, o sea, no necesitan ponerle un precio exuberante y
para que
no,
se venda.
Qué buena onda, les va a ir súper bien y espero que les vaya súper bien. Y espero que en general a nosotros nos guste. O sea, yo insisto, estoy hablando nada más superficialmente. Igual y ya lo juego y termina siendo horrible. Que lo dudo porque no, se ve bien bueno. Pero pues eso, y no sé, de hecho, ¿cuál es el tema de hoy, mi querido?
El tema de hoy, pero antes de eso, miren, tenemos... Este pequeño artefacto aquí que todo el mundo va... ya, todo el mundo que llegó hoy a la oficina dice, oigan, esto va a desaparecer. Cuídalo muchísimo porque, vean nomás, es un ROG Ally que envía a nuestros amigos de Asus. Es la ROG Ally, ¿qué más les puedo decir? Es la ROG Ally, es uno de los nuevos dispositivos portátiles y compactos que están viniendo a revolucionar el cómputo y el gaming. O sea, en general, ¿no? Porque ahora tenemos gaming portátil con estas capacidades.
Gaming portátil, exacto, con esta capacidad. Eso sí, no ya, más. O sea, poder jugar juegos de cualquier nueva juego. Generación.
Ajá, prácticamente cualquier juego. Tenemos décadas de videojuegos, no solamente de que provienen de una época o de un sistema. Este dispositivo puede correr décadas de juegos. Aquí, en este dispositivo que tiene la potencia, que tiene los gráficos, tiene el sonido, la capacidad. Este es una unidad de 512 gigabytes.
Órale.
Tiene, pues está hermoso.
Tiene,
y no pesa, mira. Sí, cálalo, de hecho, cálalo.
Justo ergonómicamente se siente delicioso. Los botoncitos están padres. Tiene hasta...
está bien cómodo, la neta.
La verdad está súper cómodo. Tiene varios... a ver, sería opciones, pausa... estos dos que no sé qué son. Los sticks analógicos, los dos. Tiene el directional pad o el pad de direcciones. Los gatillos. A ver, esto es lo...
tiene todas las funciones modernas prácticamente.
A ver, tiene evidentemente para audífonos. Le puedes colocar tarjeta SD. Le puedes colocar no sé qué cable. Ah, este me imagino es carga de USB-C, ¿verdad?
Uh-huh, es carga USB-C.
Qué buena onda es. Qué buena ley se aventaron en Europa con ese asunto, sí. La verdad. Y No, ¿lo podemos prender? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque la verdad se ve muy...
Pues depende padre. De la carga. Nos acaba de llegar, honestamente, acaba de llegar hace...
O sea, lo acabamos más, básicamente de abrir.
Hace media hora. O sea, prende.
Qué bonito
prende.
Se ve, güey.
Sí.
Hasta con RGB. Ay, mira, por RGB. Si no era suficientemente gamer.
Aquí está.
Se ve bien padre, ¿eh?
Ajá. Y pues lo vamos a estar probando en las próximas semanas para traerles un reportaje a detalle sobre el funcionamiento del Rogue Ally.
Sí, abre con Windows.
Sí, sí, sí. Este es su, digamos, como atractivo, que corre Windows.
Tal cual, o sea, corre como una computadora.
Tal cual, Windows. Sí, es una computadora miniatura. Ajá, exactamente. Con la capacidad de que... por eso les digo que puedes prácticamente correr todas las generaciones de videojuegos aquí. No se limita a, por ejemplo, los juegos pues más recientes, ¿no? Que están en la tienda de Steam, sino que nos podemos ir más atrás, incluso poner un emulador de DOS y bajar juegos noventeros, ochenteros. Creo que el juego más viejo, que hablando de GOG, que puedes descargar de esa tienda, es Kingsfield de 1980 y pico.
Es onda de así. From Software, el Kingsfield, ¿no?
Ah, no, perdón, King's Quest.
Ah, ya.
Perdón, como también tenemos pendiente ahí otro como...
video reseña.
Video, y por ahí menciona From Software. Algo de Armored Core tenemos por ahí pendiente.
Okay.
Se me cruzaron los cables. Descubre. Pero sí, amigos, está increíble. Se siente, los colores están bien padres.
Se ve muy padre.
Los materiales están súper chidos, acabados están bien padres, justo. Queda súper cómodo.
Se ve como una consola futurista. Eso es lo que me gusta. Se ve de verdad ya como la consola del futuro y esas cosas. Está muy padre, sí, la verdad.
La verdad es que sí, ya. Pues aquí lo vamos a dejar para futuros. Para la cobertura del futuro. Y pues bueno, ahora sí, vámonos de lleno al tema. Esta semana tenemos dos temas a discutir. Uno de ellos es sobre las colaboraciones que últimamente hemos visto en todo internet. Prácticamente ya se convirtieron en un estándar de la industria. Creo que podemos culpar a Fortnite por eso. No necesariamente el título que primero lo hizo, pero sí es el que más lo hace y el que más impacto tiene cuando lo hace definitivamente, porque es uno de los juegos más jugados en el planeta. Punto. O si no, en Occidente al menos. ¿Sabes? Porque también el mercado asiático es otro monstruo completamente diferente.
Perdón, güey. No sé qué hacer. No puedo, güey.
No puedes dejar de pensar.
No puedo ponerle varo a mi parquímetro.
Ah, ok. No, pues vas a
jalar la app, güey. No sé qué hacer, güey. ¿Qué hago?
Pues ve
pausa.
A...
Ajá, si quieres pausamos, te esperamos.
Si quieres ve a ponerle monedas, güey.
¿Ya listo, Rey? ¿Ya? ¿Más tranquilo?
Como pueden ver, mis manos ya están desocupadas. Pues no pudimos, y sí pudimos resolverlo el parquímetro. La neta, el Quake me ayudó. Fue corriendo a echarle ahí unas monedas. Ya sabes, así como en película del medievo, ¿no? Así un saquito de monedas. Así, ¿cuánto va a costar? Dinero. Ya fue y le echó al parquímetro. Pero bueno, gracias. La neta, te odio, Parkum. ¿Por qué me traicionas así?
Yo que bueno. Trato de ser un buen ciudadano, ¿no? Sí.
Pagar mi parquímetro.
Pero bueno,
ya, haciendo un corte después de esto, estábamos revisando el tema de Fortnite y sus colaboraciones. Habíamos dicho que, si bien no son los primeros, son los más populares. Pues vamos a ahondar un poquito y a indagar si esto representa la introducción de estas franquicias externas, puede representar o siquiera importar en el éxito de otras franquicias, ¿no? Porque ahorita actualmente están las colaboraciones están en todos lados, ¿no? Están en todos lados.
Literalmente.
Hasta Call of Duty acaba de introducir a unos raperos. No. La más reciente, sí. Están poniendo unos raperos. Va a estar... Ay, se me fue una de pelo rosa. Y Snoop Dogg. Y está por revelar el tercero. Porque van a estar celebrando como que el aniversario o el mes del hip hop, ¿no? De la historia del hip hop. Entonces están metiendo estos personajes. Pero unas semanas antes metieron a The Boys.
Ajá.
Pusieron a Highlander.
Homelander.
Nicki Minaj, ¿no?
Nicki Minaj, claro, sí, es cierto. Pusieron a Highlander.
Messi.
El Homelander.
No te preocupes.
Hay otra vez.
Ándale, Homelander está Neymar también estuvo.
Claro.
Sí, es porque
pues, ya sabes, cuando piensas en Call of Duty, lo que piensas es en Messi, Neymar. Claro.
Inmediatamente, ¿no? Aparte, tengo entendido que Messi sí le dio voz al operador de Messi, güey.
Sí. Y habla en español. Porque ese güey no habla ni una pizca de inglés.
Exacto, ¿no? Es que justo habla en español. con su español. Entonces luego hay unas cosas que digo, con todo respeto para el individuo, yo no me atrevería a llamarme futbolista. Entonces sí siento como cierta carga personal porque a él lo hayan puesto como actor de doblaje, porque de verdad cero dicción, cero presencia, cero... Hey, pero está chistoso porque es Messi.
Es Messi en tu equipo, güey.
Exacto, o sea, es que tiene como ese encanto de que... Pues, güey, es Messi. Pero si no manches, estuvo dolorosísimo eso. Pero
hoy hay que aprovechar para mandar un saludo a nuestro nuevo CEO Adrián Ojeda, que anda por aquí.
Que quería pasar desapercibido y no lo quería.
Nos vino a ver, nos vino a saludar, pero... Aquí andamos.
Mira, respecto a lo del tema en específico, yo opino lo que opina Jim Stephanie Sterling, que es que justamente ya hay una sobreabundancia de esta necesidad de querer hacer crossovers por todos lados, que entiendo la perspectiva publicitaria, porque efectivamente muchas personas conocieron o están conociendo cierto contenido, especialmente los chavitos, a partir de Fortnite, porque Ariana Grande era una artista... pues igual y no tan popular entre los jóvenes, pero en el momento en el que sale su skin, sale el concierto, que por cierto estuvo buenérrimo.
Hubo un concierto dentro de un juego.
Adentro de Fortnite.
¿What?
O sea, y de Travis Scott y todo, ya han habido varios. Y la verdad, están chidos. O sea, son eventos interesantes que de verdad detienen el juego. Hace una partida, la detienen para que pase el evento. O sea, está padre.
Pero ¿sabes qué está padre también? O sea, justo esto que dices, que a lo mejor sí le están logrando dar al demográfico que buscan. Uh-huh. Porque esta Ariana Grande ya había estado en un Final Fantasy, ¿no? Si no me equivoco.
En el Brave Exvius, para no olvidar el trash. No, para que no se olvide.
Pues según yo, relativamente pasó así como sin pena ni gloria, ¿no? Así fue como de Ariana Grande, ok.
Sí, nada.
Orejas de conejo.
Pero en cambio aquí, sí tienes una difusión muy importante, una plataforma. Aparte, con esto del modo creativo y todo lo que puedes hacer, son una cantidad de posibilidades muy interesantes. Pero vuelvo a lo mismo. Se nos está sobresaturando con propiedades y propiedades intelectuales que ya nos gustan, porque cada vez es más difícil generar nuevas que nos gusten igual, ¿sabes? Y por eso creo que más que atreverse muchos a sacar algo nuevo y demás, reciclan contenido, te reenseñan que el contenido pues ahí sigue, o sea, que Ariana Grande es vigente, que tal, no sé. Esa es mi perspectiva.
Y ahora también hay un... Ahora que lo mencionas, hay un aspecto importante. Bueno, sí, se siente cierto cansancio después de recibir 1000 temporadas de Fortnite y 1000 skins de Marvel. Al inicio, la primera vez que ves unos skins de Marvel, dices, wow,
me los voy a comprar. La primera vez que pasó fue así, wow, ¿no?
Ajá, o sea, pero después de tener 10 temporadas recibiendo skins de Marvel, ¿cuál va a ser tu respuesta después de verla? 22ª skin disponible en la tienda. Uh-huh. O sea, como que es menos. Y además, otra cosa que quiero poner. En realidad, ¿cuál es tu contenido? O sea, Fortnite se está quedando sin identidad. Fortnite se está quedando sin su... O sea, pensando que las skins son su contenido. Yo pienso que debería ser al revés. El contenido de Fortnite debería ser el juego, mientras que los skins son secundarios y se llega a sentir que pasa lo contrario, ¿no? Que su contenido son los skins y las colaboraciones.
Es interesante porque no necesariamente lo veo como algo malo, pero sí como algo que puede medio cortar el proceso creativo, porque sí, en eso sí estoy de acuerdo. A las primeras 2-3 temporadas de Fortnite, yo jugaba... Fue, de hecho, donde más jugué en las primeras temporadas. Justo sí era como de, los personajes de Fortnite, el brother este con el ojo biónico y
la
el
banana.
Brazo de... Ajá, exactamente. O sea, todos estos personajes, o los que estaban hechos del Slug, creo que se llama. La cosa que te ponen los escudos. El Chojo, no sé cómo se llama. Hay un personaje menos, que está hecho... Tú no ubicas, ¿verdad? Hay un personaje que está hecho de ese material y todo. Y estaba padre, pero sí estoy de acuerdo contigo que como que ahora la identidad de Fortnite es muy como de el multiverso y esas cosas, que a este punto ya se me hace un concepto demasiado explotado. Ya demasiadas franquicias, demasiadas propiedades intelectuales exploraron el multiverso y la posibilidad de que todo exista dentro de todo. Y es un concepto muy padre y todo, y por eso se sigue explorando. Pero pues es que ya lo vimos casi todo al respecto y por
y lo mismo... Y ya emociona poco.
Exacto. Y justo por lo mismo, creo que se termina sintiendo en general ya como una solo gran estrategia publicitaria. Uh-huh. Nada más. O sea, ya no se siente como un... un evento, ¿sabes? Como cuando los Power Rangers rojos. Ándale, o sea, exacto. Como cuando todas las generaciones de Power Rangers tuvieron un episodio donde se juntaron, ¿no? Que suena ridículo, pero eso era algo que sí decías, güey, ¿no? Y emocionado, güey. Ahora, efectivamente, es como... Ah, mira, va a salir...
A ver qué más van a sacar.
Exacto.
¿Sabes qué? También... Es que está difícil. O sea, como que abrieron una caja de Pandora. O sea, literalmente. Porque, ¿cómo sueltas eso? O sea, yo supongo que el business plan jamás fue sustituir la creación de contenido nuevo, de nuevos personajes, así, por skins brandeados de otras propiedades. Pero, ¿qué haces? O sea, ahí se mostró que había... Se mostró que era una estrategia publicitaria... muy eficiente, muy eficaz. Le estás llegando justo a un demográfico bien difícil que todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque ahorita es el potencial de consumo. Pero eventualmente eso va madurando, ¿no? Entonces ya tienes agarrar ya a la gente que poco a poco va a empezar a... Ahorita están gastando de manera indirecta porque pues muchos... Es como un demográfico joven que todo el gasto se hace a través de los padres. Pero, güey, eso va a madurar. Y pues eventualmente ya va a cambiar de cartera sufriendo, ¿no? Por las compras. Pero ¿qué haces? ¿Lo sueltas? Pues, o sea, no. Se va a quedar como un vacío, pero alguien más lo va a ocupar. Entonces, exacto. ¿Por qué no voy a ser yo? O sea, si esto me está dejando ganancias millonarias, me aventuraría a decir.
Sí, no, billonarias.
¿Por qué no lo aprovecharía yo, no? Y ahorita tenemos una lista que aquí el Koi armó de otros juegos que están haciendo lo mismo. Y seguramente están pensando ustedes en, si no la mayoría, muchos de ellos. Pero ya, o sea, ya se está haciendo, ya es la práctica común. Entonces, muy difícilmente lo puedes dejar de hacer. O sea, ya, acuérdense que sí, lo que siempre decimos, está el desarrollador que ama su trabajo y por otro lado están los trajes, ¿no?
Claro. Sí, justamente.
Entonces, pues, güey, ¿cómo sueltas ese varo? Sí, está muy difícil.
Si eso es lo que atrae el billete, como bien lo acabas de decir, ¿por qué Epic Games dejaría de vender skins cada 15 días con ese miedo a perder las cosas, el FOMO, como se dice en inglés, Fear of Missing Out? Si sabe que con eso te va a tener, aunque sean $5 cada 15 días, pero multiplica eso por todos los usuarios que tiene y de verdad es... Estás imprimiendo billetes.
Sí, fíjate, el Guari hace poquito estaba tuiteando algo como Capcom, haciéndole un llamado a Capcom y no sé qué otra compañía, ¿no? Diciendo, ya se cumplió el primer aniversario de que Chun-Li, la skin de Chun-Li, no está en la tienda de Fortnite. Ya, por favor, vuélvanlo a poner porque el Guari ya quiere volver a comprar. Quiere comprarse la Chun-Li. O sea, Chun-Li, ¿sabes? Icónico personaje, bla, bla, bla. Y lo que le respondí es FOMO. Para que la próxima vez veas un skin, sí, te lo compres. Exacto. Porque va a pasar un año o más tiempo.
Y que lo vas a querer, exactamente. Es que ese efecto que... Eso también es algo que, digamos, es un producto colateral, en mi opinión, de todo esto. Están diseñados esos sistemas para generar personas adictas. O sea, muchas personas efectivamente han desarrollado, o sea, y en niños en especial, han desarrollado esta necesidad efectivamente de tenerlo todo siempre, que con ello van a crecer y justo obviamente a las empresas.
Por eso vivimos esa burbuja idiota de los de los Bored Monkeys, ¿cómo se llaman? De los NFTs, güey. O sea, pues esa madre fue así la conjugación de un montón de estupideces, güey, fomentadas por el justo el FOMO, el miedo a perderte algo, en la que te decían, güey, este chango aburrido, güey, no mames, güey, no, es único, güey, solo puede ser tuyo o de alguien más. Y le echaron ahí decenas de miles de dólares, güey. Pues es una estupidez, güey. O sea, bueno, ya la historia nos está... Pero nos está así como redimiendo, güey. Porque todos pensaban que solo estábamos amargados, pero resulta que estamos amargados and right. Y en lo correcto.
Sí, recuerdo mucho los comentarios. Sacamos un par de videitos en su momento sobre NFTs y Play to Earn y whatever. Crypto, de los Crypto Bros. Ajá. Y sí, mucha gente nos decía, no, es que ustedes están no están actualizados y no entienden cómo está esa onda. En serio, váyanse a ver esos videos y vean los comentarios.
Por eso estoy hablando.
Vean los comentarios. Ahí se ve, pero está nuevamente estamos amargados, pero además estábamos en lo correcto.
Es que las cosas tienen el valor que nosotros les damos al final.
Todo, eso es. O sea, yo puedo vender lo que sea siempre y cuando o sea, en lo que yo quiera.
Comprarlo.
Siempre y cuando alguien esté dispuesto a pagármelo, ¿no? O sea, ya es cosa de él cómo le hace, ¿no? Pero algo
como
que
el
yo
Xbox
quería.
Edición especial de Barbie.
A ver, quien se lo gane todavía. Váyanse a echar ahí en nuestras redes. está cómo se pueden ganar el Xbox edición especial de Barbie. Que yo sé que a lo mejor no mueres por tener un Xbox de Barbie en tu
pero
casa.
Pero solamente hay uno.
Pero solo hay uno en México. Solo hay, es el, no nada más solo hay uno en México. Esta promoción es la única forma en la que podría ser de algunos de ustedes, porque nosotros pues ya nos atoraron, ¿no? Pero
y ese Xbox tendrá, como los NFTs, el valor que tú le
es crees. El valor, ajá.
¿Qué estás por decir? ¿Tú estás por decir algo?
Ah, yo está, mira, esto que acabamos de decir y que empecé diciendo yo también ahorita, o sea, eso es como por el lado del desarrollador del juego, ¿no? Pero también existe, hay otro lado de la moneda y también está bien interesante. ¿Qué hace TMNT? O sea, ¿qué hacen las Tortugas Ninja ahorita que van a sacar esta nueva propiedad, digamos, para, o sea, enfocada en calar un público nuevo y un público actual? Y está tan claro que Avril O'Neill no es pelirroja, ni delgada, ni alta, ¿no? Entonces, o sea, como que están buscando neta esta generación de ahorita que es como más pues inclusiva. Ya sabes, como real, inclusiva. Y entonces, bueno, va por ahí. Pero ¿cómo le hacen? O sea, la gente detrás de las Tortugas Ninja va a ir a contratar algún estudio y decirle, güey, como antaño, ¿no? Como le hicieron los Power Rangers con su juego este de peleas. Y, o sea, va a ir a contratar un estudio para que le haga un videojuego ligado a su película. O, no sé, por ahí veo que ahorita vamos a hablar, ¿no? Pero por ahí hubo una colaboración de Ted Lasso, ¿no? De la serie increíble esta de soccer que está en Apple TV. Una de las mejores series que yo he visto en mucho tiempo, neta. O sea, pues güey, ya eso, o sea, digamos, como el chance de que falle tu juego, de que sea un fracaso y de que aparte todo el mundo se burle de ti, de tu marca, o sea, es enorme. Entonces, ¿qué haces, güey? Pues le apuestas. Uy, ¿sabes qué? Sacaste los skins en Fortnite, güey.
Ya estoy también de acuerdo contigo. Ya no es lo mismo. Y esto remembrando un par de juegos que yo he recomendado de esos de antaño de propiedades. Como, por ejemplo, el juego de Aladdin del Super Nintendo. Pero, esos eran juegos muy buenos y muy bien hechos. Pero es que eran baratos de producir. Entonces, creo que sí. La respuesta a la pregunta es sí. Ya no veo en el futuro muchos más juegos basados en películas, porque efectivamente ya te puedes hacer una publicidad más consistente, más barata, haciendo colaboraciones como, ay, voy a poner a Homelander y Omni-Man en mi Mortal Kombat, voy a poner a este personajito aquí, y tienes la misma difusión y el mismo impacto.
O sí, mucho mayor.
Exacto, o un impacto mucho mayor con un público que igual y no
te conoce. Porque la base instalada ya existe, está. Y aparte es el demográfico comprobado que están buscando.
Totalmente.
Entonces, por un lado, o sea, tú no vas a dejar de cachar dinero, y por el otro lado, tampoco hay como los otros güeyes no te lo sigan aventando. Entonces, y estamos nosotros en medio así, pa, 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 Chun-Li.
El Wari, un abrazo al Wari.
O sea, nada más me lo imagino con la canción del anillo.
Pobre Wari, ya que le pongan a su Chun-Li en la tienda de Fortnite, por favor. Fíjense, uno de los... Tenemos la lista que en realidad la hizo Waripolo sobre otras colaboraciones que han existido. Menciona PUBG con Evangelion, pero Evangelion asimismo tiene una lista enorme de colaboraciones y de saltar esta barrera, este horizonte, ¿no? De dónde puede aparecer el producto. Ha aparecido en sopas instantáneas, en llaveros, en pósters, en ropa interior. Actualmente Asus está por lanzar la segunda parte de su colaboración, hablando de colaboración con Evangelion. Están lanzando pues una línea de
Rock Alice,
de rock, pero
¿como
tematizados como Eva? Ya no salió manches. El Eva 1, ahorita van a lanzar el Eva 2.
Qué chido. Qué
chistoso ahorita que estás diciendo. A lo mejor yo no lo había pensado de esta forma, pero yo acabo de ver, por ejemplo, que Anker, la marca está como de cargadores y un montón de cosas así eléctricas, electrónicas, también tiene una línea de cargadores de 65 watts de Bob Esponja. El cargador es Patricio, el cable de Bob Esponja. Y de One Piece también.
Y hacen bonding.
O sea, ajá, el cargador es de Ace y el cable es de Luffy. O sea, vale. O sea,
están en todos lados. Y pues bueno, en el caso de la computadora, ya tuve oportunidad de verla ya ensamblada. No solamente es, digamos, una tarjeta de video, es la tarjeta madre. Es el cooler. El cooler de que va encima del procesador tiene una pantallita. Y la pantallita, pues, muestra, digamos, como diseños muy inspirados en lo que es la imagen industrial de los EVAs. Está increíble. Además, un gabinete.
Que seguro también está.
Fuente de poder. y no sé qué más. Y aparte, mouse y teclado. Ya lo pude ver todo ensamblado y está increíble. Increíble, ¿no?
En esta colorimetría como morada con verdezón. Uf, sí. Seguro se ha de ver precioso.
Está. Y sí, les voy a buscar el video y se los voy a poner.
Eso es, yo creo que el lado bueno de las colaboraciones. Que justo todo lo que menciono nuevamente no es haciendo alusión a que las colaboraciones como tan están mal. Sino luego el objetivo detrás. Si el objetivo detrás es... quiero sacar un producto de calidad y coleccionable para que mis fans lo tengan. Excelente, porque justo ahí sí viene siendo decisión voluntaria de cada quien de... no, ¿sabes qué? Si quiero comprarme mi Xbox edición Halo 3, por dar un ejemplo, ¿no? Y eso está padre, esa posibilidad de como uno como coleccionista y como fanático poderlo tener. Donde justo... donde ahí empieza lo escabroso, creo yo, es en estas que te las meten por la garganta... como una estrategia publicitaria. Que es así como... como lo que decía el de Messi. Ok, digo, igual estoy en desacuerdo porque no soy la demográfica. Pero no sé, se me hacen movimientos publicitarios. O sea,
pues termina siendo parte raros de la experiencia del juego. ¿Por qué? Pues porque ibas por ahí, güey. Ya vi un güey hablando como Messi. ¿Qué crees? ¡Era Messi, güey!
Y aparte me da muchísimo... la relación, por ejemplo, entre Call of Duty. Call of Duty se vende muchísimo como ser este simulador de la guerra, consecuencias. Y ¿sabes? O sea, como al mismo tiempo de que se crean sus dilemas morales sobre vamos a ir tan lejos como sea necesario en la guerra y todo eso. Y de repente volteas la hoja, te vas al multijugador y estás jugando con Messi.
Bueno, güey, Elvis Presley sirvió en su tiempo, güey. Y pues hubo alguien que literalmente iba corriendo por ahí con su rifle y volteó y... Elvis Presley iba corriendo también, güey, ¿no? O sea, no sé.
Haciendo una de ahí se inspiraron, ¿no?
Esa fue la primera haciendo colaboración
una musical. Carga de bayoneta.
Pues está interesante. Yo no sé, hay productos que defiendo, hay otros que, insisto, no me gustan por la naturaleza detrás de ellos, pero están, al final luego hay colaboraciones padres, la verdad. O sea, por ejemplo, en el Smash Bros. Es una serie de colaboraciones muy bien hechas, claro, con un buen objetivo, pero es porque, regresando a lo de siempre, esa estrategia publicitaria, entre comillas, que es ese proyecto de Smash Bros., lo cuidó Sakurai. O sea, de verdad, cuando tú ves las entrevistas de ese güey hablando de su juego, Smash Bros. Es su bebé, güey. O sea, y él lo cuida y él lo balanceaba y él se encargaba de todo. ¿Y qué tenemos? El maravilloso juego de Smash.
Pero igual, o sea, ya va como a un punto ahí de como de materialismo histórico incluso, ¿no? O sea, ¿quién? O sea, la cultura japonesa, o sea, es muy particular con ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la cultura americana, pues, también es muy
diferente. Yo creo que se fue, ¿no?, formando hacia, o sea, allá con el tiempo. Ajá.
Eso, o sea, la globalización creo que ha ayudado mucho también, porque ya también no solo son los personajes de allá, de acá, sino que ya son personajes para,
¿sabes?,
todos.
Cuando yo dije, ay, güey, qué chido, cuando vi a... no era el jefe maestro, era un Spartan, ya me acuerdo, una Spartan. Creo que se llamaba Lucy, no me acuerdo. En Dead or Alive, por ejemplo. O sea, era como un personaje jugable y estaba bien chido, la neta. O sea, si lo aprendías a usar, era un personaje neta útil y estaba padre y se movía, ya sabes, así como todo mundo se imagina que se mueven los Spartans, así como en la serie esta donde van así. Sí, güey, no es Mazinger Z, güey. O sea, pero bueno, o sea, estuvo padre, esa colaboración estaba padre. Y no sé, o sea, no era predatoria tampoco, porque pues era parte como... pues, güey, se lo estaban... o sea, te estaban como dando ese DLC así como de... oh, muy bien cuidado, muy bien curado, ¿no?
Ándale.
O sea, y lo hicieron de tal manera en la que... yo me acuerdo, fíjate, ¿sabes? Yo alguna vez entrevisté a la gente que estaba detrás del proyecto. O sea, no son colaboraciones como tal, pero ahorita van a ver por qué lo digo. Con el de Disney... ¿cómo se llamaba Disney? Infinite,
sí.
Algo así. Bueno, ya saben, el de Infinite. Toys to Life. Ajá. Este que es como la misma... que ya saben que tenían como sus amigos, pero de Disney. De Disney, por aquí, sí. De hecho, tenemos algunos, pero bueno.
Como los de Skylanders.
Y ellos te decían... ajá. Ellos así me lo dijeron tal cual. O sea, aquí el trabajo más fuerte fue adaptar el estilo visual de los personajes para que tengamos un mundo en el que pueden convivir una figura de Jack Sparrow con un Sol
de Monster Inc. y cosas así.
Jedi de Star Wars.
Entonces,
en ese tiempo no había Star Wars.
Y... Flayón después, ya creo que fue la tercera etapa. Pero sí, al principio, yo por ejemplo tengo por ahí, todavía lo uso, le tomé una foto y lo uso todavía de foto de perfil en algunos lados, de Barbosa, ¿no? Por ejemplo, no es cierto, no. No fue de
David Jones.
Y ahí la tengo, ¿no? O sea, Pero eso, o sea, entonces, ¿cómo? O sea, neta, a lo mejor te dices, ay, solo son skins y no sé qué. Pero, por ejemplo, ahí tenemos a Fall Guys. Ellos también han hecho una cantidad impresionante de colaboraciones, pero lo hacen muy bien. Al final de cuentas no rompen la estética. Y lo ves, güey, y va corriendo así un
Bob Esponja,
muy vestido de vaso de refresco. Y al rato va Patricio Estrella o Bob Esponja.
Un alien.
O el jefe maestro, güey. Un Brute. O sea, Chell de Portal. Y se ve, o sea, es un trabajo que han hecho para que la estética se mantenga, ¿no? En el juego. Y eso está chido, la neta, ¿no? O sea,
es que, voy a decir algo. Yo creo que ha de parecer que por cuánto me quejo de las
de las corporaciones.
Ajá, exacto. De las prácticas corporativas depredadoras y todo, que tengo un problema con gastar o con
uy, no, y no cosas. No saben cuánto gastas.
Exacto. No, y es que es a lo que voy. No es que esté mal gastar. Lo que está mal es que esperen que gastes en las porquerías que luego te otorgan, como es el caso, como lo dije al inicio, de los estudios que tienen miedo de que agarremos Baldur's Gate 3 como un estándar, porque ellos saben las porquerías que nos entregan. Entonces,
sin decir nombres.
Está difícil que eso pase, porque la neta, fíjate que yo me acuerdo mucho, y es un ejemplo que lo tengo grabado en la cabeza, pero me acuerdo que una vez, yo estudié Derecho, amigos, soy abogado, y me acuerdo que en una clase de Derecho... De Derecho Civil, no sé por qué estábamos hablando del Chavo del 8, ¿no? Y el profesor estaba así como, no, bueno, es que esos programas de... son de otro nivel. Y me acuerdo que una compañera fue así como, pues a mí sí me gusta. Y trae el profesor así viejito, güey. O sea, ¿sabes? Podía estar así, su perfil en alguna de nuestras monedas, güey. Así, me acuerdo, volteé y la ve. Y dice, bueno, compañera, en este mundo hay cosas para todos. Y se fue, ¿no? Y pues, pero es la neta, pues, hay cosas para todos, hay cosas para todo tipo de gustos, para todo tipo de carteras y para todo. O sea, güey, a lo mejor neta, yo luego lo veo en los juegos móviles también. Y neta, güey, luego digo, güey, ¿cómo? O sea,
¿cómo hay gente que gasta?
¿Cómo le metes tanto barro a eso? O sea, chido, gracias, güey, porque estás en mi alianza y nos estás ayudando, pero. Porque te das cuenta, güey, las madres que tiene, o sea, le ha metido varios miles de dólares mínimo, ¿no? Mínimo.
Entonces, por eso, insisto, pues, se ataca a las corporaciones y sus prácticas y no al consumidor. Porque el consumidor,
pues, muchas veces tiene derecho a ser feliz. O eres fanático o eres víctima, ¿no? La
exactamente.
Neta,
entonces... qué buena frase para resumir ser fan de Magic the Gathering, cabrón. Qué puto horror, güey. Chale. Eres fanático, eres víctima, sí, güey.
No, pues, depende, o sea, del paquete que se lance, ¿no? Fíjate, otras colaboraciones que a propósito muy buenas, que les queda súper bien. Rocket League con Ghostbusters y Back to the Future. O sea, dos autos legendarios.
Casados, así. O sea, algo hecho así.
Hechos tal para cual.
Ajá.
También tenemos...
ahí está la que decíamos de FIFA con Ted Lasso.
Claro.
Güey, o sea...
Y aparte otros un poquito extraños como Minecraft, cuando Minecraft salió cuando Sonic salió en Minecraft fue algo, porque a mí me pareció un poquito raro. Ya después salió Star Wars, salió más cosas de Disney, las Tortugas Ninja, con lo que mencionó ahorita Rex. Perdón. Pues es algo que ha evolucionado, yo creo que orgánicamente con el tiempo, con el consumo actual, y pues, actualmente tiene que suceder esta clase de colaboraciones. Porque tienen que crecer a ambas partes, ¿no? Uh-huh. Como el producto, o sea, el juego tiene que atraer nuevas audiencias, porque actualmente pues ya estamos en la época de los juegos como servicio y no puedes depender de tu primera oleada de usuarios, ¿no?
Exacto. O sea, tú, lamentablemente, pero
tienes que llamar nuevos, y como una forma son las colaboraciones, o sea, pues usar otra base de usuarios, ojalá vengan a jugar, ¿no?
Sí. No, y sí ha resultado fructífero. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, no conocemos los detalles o no sé si se conozcan, pero por ejemplo, ¿cuál habrá sido el deal entre Epic Games y Disney cuando estaba saliendo la película de Star Wars? ¿Cómo son esos deals? ¿Me pagas? ¿Yo te pago? ¿No le paga nadie a nadie? ¿Nada más yo te dejo usar tu producto para que tú le hagas publicidad en tu juego a mi película? O sea, ¿cómo serán esas...?
Sinceramente, en ese caso, yo creo que Star Wars pagó, lo siento. Ajá. Pero...
Fíjate...
pero supongo que sí.
Investigando un poquito, más o menos, en el tema, llegué a un thread ahí en Reddit de una persona que trabajaba en un estudio móvil, y la manera en cómo ellos trabajaban las colaboraciones era en la junta creativa. Ellos hacen pues una lista de propiedades intelectuales que podrían funcionar con su juego, ¿no? Uh-huh. Con su marca. Y pues hacen una lista interminable y de formas en cómo se podrá integrar. Y al final, las que más fuerza o popularidad tienen, se envían al departamento de marketing de la otra empresa y ya empiezan a hablar: oye, sí, esto sí me funciona, esto sí me gusta. Mm. Ponen los acuerdos, los términos, y ya después se va distribuyendo esto en el calendario para que le toque el diseño a los diseñadores, la comunicación, al ya sabes, con los community managers, okay, y todo eso. Y al final pues ya se hacen los calendarios. Pero sí, esto fue como lo manejan en este estudio móvil, que no recuerdo el nombre, perdón.
Interesante.
Es que pues sí, básicamente es un correo de: oye, queremos hacer esto, pum. Y ya se filtra.
Y mandas 15 correos y los vas mandando desde el primero hasta el 15 de la lista. Y si te respondió el primero,
¿sabes
ya?
¿Sabes qué pasa?
Sí.
Que también son cosas que se planean durante periodos de tiempo bien grandes. Entonces, uh-huh, uh-huh, o sea, igual ya atacas dos películas de Star Wars ahí, ¿no? Porque, bueno, dos proyectos. Ya
es de que, hecho, ahora que lo mencionas, tiene sentido porque efectivamente un año después, cuando salió, o un año y medio después, cuando salió la otra, salió otra vez el set de skins, bla, 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 bla.
Y
bla,
también con su tie-in con la película, ¿no? Ajá, ¿te acuerdas que salió el mensaje de Palpatine?
Ajá. Es que esa me parece una buena pregunta, creo, para nuestros espectadores intervidentes o lo que sea. ¿Qué colaboraciones a ustedes les han gustado más? Y yo creo que esto abarca lo que sea, como juegos con o consolas con, como por ejemplo lo de Evangelion que comentabas. O sea, ¿qué colaboraciones les han parecido buenas, pero aparte, y esto ya es personal, justas? ¿A qué juego le dieron su dinero extra después de haberlo ya comprado y que sintieron que de verdad valió cada centavo de
extra? Yo estoy a punto de comprarme el Jeep de Call of Duty, güey. Entonces,
¿el Jeep de Call of Duty?
Todavía nada, güey. Así. Pues recordé
el,
que
al actual fact. O sea,
el Jeep.
Un Jeep.
También lo pensé cuando salió el Beetle de Xbox, güey. Pero es que no me gustan los Beetles.
Y pasas de...
Lo vi, güey. Así
es que los Beetles tienen un florero a la mitad del dash.
Luego que en ese tiempo andaba con una chica que llegamos y lo vio y fue así como: ¡ah, tiene un florero! Y yo: ¡no mames, tiene un florero!
Tiene un florero. Sí, y también que nos comenten qué otras colaboraciones imaginan, cómo podrían ser. Ajá.
La evolución, porque ahorita,
¿cómo sería?
Es muy claro cuál es, ¿no? Pero
ándale. Esas son tres muy buenas
preguntas. ¿De qué otra forma se puede? Yo me acuerdo, por ejemplo, también cuando salió el Enter the Matrix, que estaban ahí las máquinas de Powerade, ¿no? En el mundo de... Ibas de acá... Sí, salían... Bueno, estaban todos los Powerades ahí, güey. Hubo un tiempo en el que se mencionó, sí, así como de... Ah, oh, se van a empezar a vender los espacios publicitarios dentro de los
y juegos. Y todavía hay menciones sobre eso.
Todavía, que... pero no sé, no ha pasado así
eso
como...
Eso estaría interesante, o sea... Yo no soy ajeno a ver en estos como carteles dentro del EA... Que ya te empezaran a poner publicidad como las que hay en los juegos de verdad, ¿sabes?
O sea, según yo, en Crackdown 2 hubo ahí como algunos conatos de meterle publicidad en los espectaculares de la ciudad y así.
Mucha gente se quejó, pero yo creo que eso... De todas las prácticas corporativas aberrantes, yo creo que esas podrían ser de las menos dañinas.
Pues las más porque, directas, ¿no? Exacto. Así, güey, esto es una publicidad.
Porque ya pagaste por eso. Eso pasó hace poquito. Bueno, no sé hace cuánto realmente, pero hubo un gran debate sobre este tema de la publicidad en los juegos que ya pagaste en... Soccer Football Simulator. Cuando pusieron publicidad... En los banners de los estadios. Sí. Hubo muchísimos reclamos de la comunidad, precisamente, exactamente en este.
Es que sí, yo entiendo por qué. Razón, pero es que, no, y la tienen, pero es que es a lo que voy. Es donde yo diría que no sería tan perjudicial si las cosas se hicieran justas. Imagínate efectivamente te clavan publicidad.
No es justo, güey. O sea.
Pero es que es a lo que voy. Imagínate que sí te clavan publicidad, de que, por ejemplo, estés jugando Cyberpunk 2077 y te pongan unos comerciales futurísticos de Coca-Cola. Pero. Como Coca-Cola le metió con el patrocinio, el juego es más barato.
Es el modelo Kindle, güey. Ya ves que venden un Kindle que... O sea, el Kindle ya ven que es una pantalla de tinta electrónica. Entonces, ajá, tú gastas energía cuando reconfiguras la tinta. Y después puedes quedarte con tu pantalla con esa imagen que se creó como si fuera un Magna Doodle de tinta electrónica. Pero hasta y ya, la puedes estar viendo así por siempre. Entonces, lo que hace Amazon, tiene unas versiones que tienen un precio con descuento... Pero en esas pantallas de cuando pones a dormir tu Kindle o así,
te
meten publicidad, güey, por siempre. Y se va actualizando porque el Kindle está hecho para que lo conectes a la red y descargues.
Ok.
Entonces, pero te lo venden más barato. Ahora, esto que dice Quake, en este caso es como si tú ya estás en tu casa, güey. Te tomas tu café y así, ah, ya voy a ir por, no sé, ya voy a ir por mis perros, güey. Sales de tu casa y hay un güey acá poniéndole unos pinches viniles a tu coche, güey, que ya pagaste, güey, que está estacionado fuera de tu casa y así como de, ay, güey, vimos esta publicidad de Nerf que está bien chida y que le estamos poniendo.
Yo lo vería como una posibilidad si no fuera, siempre y cuando no fuera invasivo.
Sí, es peligroso que exista esto, sí, pero es también veo lo que mencionas. Imagínate un Cyberpunk o publicidad futurista y muy ad hoc al juego de Cyberpunk. También lo veo y pues estaría padre, como en Alan Wake cuando salieron los patrocinios de las pilas. ¿Cuál era?
¿El Everready?
En el Giant. No, en el Giant. Cuando salieron y después le quitaron y fue algo de. A ver, los estamos para acá.
Ya se lo estaba llevando al mundo publicitario.
Se estaba dejando llevar. Entonces, sí, la posibilidad de que eso suceda le da más realismo a la ambientación del juego, pero híjole, no, sí, es algo muy peligroso.
Es un arma de doble filo, o sea, sí lo pienso. Y obviamente, como todo, alguien va a querer explotarlo y va a querer hacer que antes de empezar tu juego o tu partida te corra un ad y ya cosas molestas.
Eso ya pasó con 2K, ¿no? Con 2K. En el juego de MMA o me uno de choca, esos, wey. Antes de la pelea, ¡paz! Tu anuncio.
¿Te das cuenta cómo es horrible la gente?
O sea, ya estamos en el futuro distópico.
Voy diciendo mis peores pesadillas
y ya
sucede. Y nada más me contestan, ya alguien lo hizo.
Binder,
¿dónde? Pero bueno, afortunadamente no te habías oído de eso, güey. No, o sea,
afortunadamente.
O sea, son cosas como dices, güey, te tienen que ir probando, güey. Te tienen que ir probando y pues.
Los humanos funcionamos mucho en un esquema de eso. No me afecta hasta que me afecta, entonces.
Exactamente.
Pues habrá que ver cómo nos afecta, si es que existirá la presencia de anuncios en los videojuegos.
Que nos agarren persinados, pero antes de eso, los invitamos, ¿no? Antes de los comentarios, vámonos a invitarlos al Discord Level Up. Tenemos una gran comunidad administrada y moderada por la misma comunidad.
Exacto.
Los super ninjas de Level Up se rifan demasiado. En serio, no hay palabras para agradecerles el tiempo que dedican al servidor. Es de ellos prácticamente lo que han hecho. Han tenido muy poco input, digamos, como de nosotros prácticamente. Y pues, una invitación abierta a todos y un abrazo a todos los que participan en el Discord.
Hay una buena conversación siempre. Hay ofertas.
Hay ofertas.
Pero se los decimos de frente, ¿eh?
Mm-hmm. Ofertas, hay
No, hay ofertas, buenos deals, Por ejemplo, ahí luego el ofertano se ha sabido de que ayuda a la gente tengo una crisis, ¿qué le puedo regalar a mi novia o esposo? O sea, no sé qué regalarle, y ahí va el buen ofertano con su sabiduría a resolver los problemas, ¿no? Entonces, neta, dense una vuelta, está padre. Y
también a mí me han escrito 2-3 personitas que les dije que mi nombre ahí en el servidor es Walter Nexus, ya me han escrito en privado. Hubo alguien que me dijo que me gustaría, que le gustaría jugar Dokapon, pero no tiene Switch, güey. No puedo jugar a nadie.
Ah, pues no. Ojalá se pueda como un evento especial en el Día del Gamer. Por ahí había algo planeado y sabemos todo eso todavía.
A ver qué hacemos, pero
ajá.
El Dokapon no se va... No se va a quedar ahí.
Nadie se va a olvidar de Fury ni de Dokapon, güey.
¡Ay! Se me olvidó jugar Fury.
Por Dios.
Bueno, ahora sí. Vámonos con los comentarios. Y bien, estamos de regreso para leer los comentarios que ustedes muy amablemente nos escribieron en la página de YouTube. Vamos a comenzar con un fulano 2254. A propósito, hablamos sobre videojuegos que nos gustaría jugar por primera vez. Hablamos sobre juegos que son una experiencia de una sola vez y que cuando lo repites, pues simplemente
ya no es
lo mismo. A propósito, muy acertadamente, un fulano escribe: Soma es la magnum opus de Frictional Game, creadores de Amnesia. Un maravilloso juego de terror psicológico con una atmósfera increíble y una historia intrigante. De los juegos que solo pasé una vez, pero que más me marcaron. Y en serio, no encuentro las palabras suficientes para recomendarles Soma. Especialmente si les gusta la ciencia ficción.
Yo no tengo, no lo he jugado, entonces tal vez.
Está.
Puedo ignorar a mi familia este fin de semana.
El final. Es de esos finales que de verdad te dejan algo en la cabeza pensando. Y es esta clase. Es esta clase de terror que no ves, pero que te deja pensando el cuál es el mejor y que construye totalmente este juego y este final. Y nuevamente regresar a él no es lo mismo sabiendo eso.
Se ve que ya que lo sabes, sí, efectivamente no. Igual que con... Creo que pasa exactamente lo mismo que con Amnesia. Que una vez que sabes qué es lo que está pasando, es como de... Ah, y entonces si lo vuelves a jugar ya es como de, ah, ok, ¿sabes?
Ya no hay forma.
Exacto, ya no hay forma de que sea lo mismo.
Regresar los gusanos al bote.
Exactamente, a ver, ¿te echas tú al
Macron? Yo me echo. El del Macron 0925 nos dice: sin duda Nier Automata, llegar al quinto final con ese tremendo tema de fondo y con ese mensaje de unión y hermandad, sin duda eriza la piel y provoca una gran nostalgia. Quizá rejugarlo ayuda a terminar de entender todos los mensajes y críticas humanas que el juego tiene, pero ya no es la misma magia. Saludos. Y pues sí, como en todo, o sea, primero vive la experiencia, la neta, y luego pues ya la pules, ¿no? O sea, la perfeccionas.
Sí, sí, sí. Entonces... sí, también una segunda lectura a un juego es... te da la oportunidad de profundizar. Quizá la primera vez no escuchaste bien o estabas apresurado en terminarlo y no la entendiste. Pero ya una segunda vez... o sea, puede mejorar el mensaje.
De hecho, hay muchos juegos que revisitar su contenido hace exactamente eso, pero definitivamente no son los de los que nos echamos.
Sí.
Dice Jesús Contreras 2939: Dead Space es un maldito juegazo. Definitivamente sí, lo es. Aunque ese en particular, ese sí es de los que puedes repetir.
Sí, pero, claro. Pero ya neta no tienes esa
sensación de
visceralidad, güey, vamos a decirle, ¿no? Así de... cuando te andan ahí haciendo cosas en el ojo y cuando vas por aquí...
¡Uy, ese sensor!
Y de repente ves así una pila de humano.
Whatever. O sea,
y también el siguiente.
Dice, así me echo el siguiente, dice... Bagubix 107 dice... a mí no me consta, pero he escuchado de muchas personas que jugaron Alien Isolation que no lo volverían a jugar. Que es un juegazo, pero que no lo volverían a jugar por la sensación que te da el juego, güey.
Sí, es un juego de terror y esos son muy difíciles de volver a experimentar, precisamente porque se agota la sensación de terror.
Es el recurso,
como la de Dead Space.
¿Sabes dónde? A mí, neta, cada vez que, por ejemplo, en Resident Evil 2 hay un pasillo que vas y cada vez que regresas, güey, hay como una ventana tapiada y están en un chingo de manos. Güey, cada vez. Así, puta, ahí está, güey. O sea, neta, ya me la sabía.
Ya sabes,
güey,
y aún así te asusta.
No sé por qué, güey, no sé, pero... totalmente. Ese caso en particular a mí siempre me hacía así como... ay, güey,
sí, como el brother que te sale del horno en el Resident Evil 4 también, güey. Ya sabes que está ahí, güey, pero pasa que también te sacan sustote.
Sí. Entonces, bueno, son buenas experiencias, pero sí, nada, o sea... nada le va a competir a la primera vez que vives la experiencia en su totalidad, ¿no? O sea, la neta.
A menos que estés jugando Devil May Cry.
A menos que tengas... estilo,
justamente.
Amnesia.
¡Ah, mira! ¡Qué buen tag! ¡Qué buen quedó ahí! Ya,
no, tiene el micrófono.
Y pues no, bueno, pues ya vámonos todos de una vez, ¿no? Les agradecemos muchísimo que hayan visto este programa. Le enviamos un saludo al Trash, que se recupere. Ojalá haya ido el Dr. Simi, porque todo el mundo tiene que ir al Dr. Simi. Es así como es. Parte de la identidad del mexicano, ¿no?
Debería traerse un muñeco.
Sí, güey. Fíjate, cuando se arma el mame del Dr. Simi en los conciertos, aquí en México me pongo a pensar que hay una gran probabilidad de que todos los asistentes en algún momento de su vida los haya visto un Dr. Simi.
De hecho.
Ya, el premio Nobel para Víctor González.
No, aparte, imagínate los stonks que debe de sentirse Simi en general con la publicidad gratis que le hace el pueblo mexicano.
Aquí ahorita una mención en Level Up Show.
Justo.
Bueno, amigos.
Ese meme de la economía mexicana.
El doctor Simi. Pues bueno, un saludo, amiguitos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Rex. Estamos
gracias,
viendo.
Amigos. Gracias, Saúl. Detrás de los controles.
Como siempre.
Me sentí como reggaetonero.
De sonidero, ¿no?
Bye.
Y un saludo para Saúl.
Bye.
Despedida.
Adiós.
Cuídense mucho, gente.